Hoy conoceremos cómo la incansable lucha de los obreros por sus derechos laborales quedó plasmada en la conmemoración mundial del Día del Trabajo. Continuará la narración de una carta escrita por el navegante italiano Américo Vespucio en el año de 1500, a través de la cual relata las vivencias de algunos de sus famosos viajes. En nuestro recorrido por la ciudad, están invitados a visitar uno de los tesoros arquitectónicos de la colonia Santa María la Ribera, el legendario Kiosco Morisco. Y por medio de la música, repasaremos otro pasaje de nuestra historia, ahora dedicado al cardenismo.
Un país de todos, una historia de todos.
Bienvenidos todos los amigos Radio Escuchas a este espacio radiofónico dedicado a conocer más de la historia de México y de nuestras raíces. Aquí en los micrófonos, su amiga Mónica Sánchez les agradece su compañía y atención en esta fecha que es motivo de conmemoración en todo el mundo. Y precisamente por ser un día festivo, hoy no tendremos nuestra sesión de preguntas, pero estén atentos porque el próximo martes reanudaremos la prueba de conocimientos y, por supuesto, los regalos que siempre tiene para ustedes el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Bien, comencemos ya con la primera sección que hoy nos lleva a conocer más acerca del Día del Trabajo.
Hoy en nuestra historia.
El 1 de mayo se conmemora internacionalmente la lucha de los obreros por sus derechos laborales y la libre organización de los sindicatos. La efeméride tiene su origen en la represión sangrienta de una manifestación obrera en Chicago, Estados Unidos, el 1 de mayo de 1886. A partir de ese hecho sangriento, las organizaciones laborales de muchos países empezaron a conmemorar la fecha como Día Internacional de la Lucha por sus Derechos, entre los que destacaban, en aquel entonces, la reducción de la jornada laboral a 8 horas, las indemnizaciones médicas, el rechazo al abuso de niños y mujeres en los centros de trabajo, la exigencia de condiciones dignas y seguras y el descanso dominical. En México, la lucha de los trabajadores empezó con la organización de sociedades mutualistas y hermandades, que de una práctica que no pasaba de la autoayuda, fueron transformándose a principios del siglo XX en una militancia activa, en defensa de sus derechos laborales, lo que llevó a enfrentamientos y epopeyas legendarias como la de Cananea Sonora en 1906 y la de Río Blanco, Veracruz, en 1907. Durante la Revolución Mexicana, la Casa del Obrero Mundial, asociación de corte anarcosindicalista que unificó a varias agrupaciones sindicales, empezó a conmemorar públicamente el 1 de mayo como Día Internacional del Trabajo. Posteriormente, esta central selló una alianza con la Revolución Constitucionalista, lo cual contribuyó a que las demandas históricas de los trabajadores alcanzaran rango constitucional en el artículo 123 de la Carta Magna de 1917. En los años 20 y 30, las organizaciones obreras mexicanas crecieron en número y fuerza, y la celebración del 1 de mayo se convirtió en un festejo vigoroso y tradicional. Lo mismo se apoyaba al gobierno que se le exigía el cumplimiento o mejora de las leyes laborales. También se expresaban los conflictos con el capital y se hacían públicas las demandas económicas y sociales de los obreros. Es incuestionable que desde entonces esa histórica conmemoración ha sido la plataforma expresiva de los sindicatos y las organizaciones laborales. Les Les recomiendo no se despeguen de esta frecuencia, porque aún hay más para ustedes. A continuación, vamos con el segmento que nos habla del sentir de los mexicanos a través de los corridos.
Música mexicana.
Como en programas anteriores, hoy repasaremos otro capítulo de nuestra historia a través del corrido mexicano. Y en esta ocasión, toca el turno al movimiento político, económico y social, conocido como el cardenismo, en buena medida porque este año celebramos el 65 aniversario de la expropiación petrolera y el 90 aniversario de la incorporación de Lázaro Cárdenas del Río a las fuerzas del general Guillermo García Aragón. Motivado por el cuartelazo, el asesinato del presidente Madero y la presidencia de Victoriano Huerta. Sabemos que Pemex es la principal empresa estatal del país, porque monopoliza la extracción, la distribución y venta de hidrocarburos destinados a múltiples usos en nuestra vida cotidiana. También que genera recursos importantes para la Administración Pública Federal, los estados y para ajustar nuestra balanza de pagos. Incluso se discute actualmente cómo modernizar a la pared estatal y facilitar la participación de los empresarios nacionales, a fin de que se fortalezca y continúe creciendo. Sin embargo, los recursos generados por el petróleo, el gas natural y sus colaterales no estuvieron siempre en manos de la nación. La industria petrolera tuvo su origen en las concesiones otorgadas en el último tercio del siglo XIX a nacionales y extranjeros para aprovechar los recursos del subsuelo. Hacia 1910, empresarios ingleses y estadounidenses controlaban la mayor parte de la extracción y la exportación del hidrocarburo. Y cuando los gobiernos de Madero y de Carranza limitaron la concesión e impusieron impuestos a los petroleros, hubo grandes enfrentamientos y quejas. En 1917, la Constitución dejó claro que la riqueza del subsuelo pertenece a la nación y que no debe enajenarse, pero la disputa entre los concesionarios y el Estado duró varios años, hasta que un problema laboral y de desobediencia a la Suprema Corte de la Nación sirvió de pretexto al presidente Cárdenas para expropiar la industria petrolera. No fue una decisión unipersonal, ya que desde noviembre de 1936, las cláusulas del contrato laboral de la industria petrolera fueron incumplidas por los concesionarios ingleses y norteamericanos. El año de 1937 se caracterizó por la escasez de gasolina en varios lugares del país, los fallos judiciales en contra de las petroleras y por el desacato de los empresarios extranjeros a cumplir la legalidad del país. En marzo de 1938 se expropió la industria petrolera, y entonces la historia cambió a favor de México. Escuchemos ahora el corrido de la expropiación en la voz de Amparo Ochoa.
Grande, libre y soberano. Jilguerillo, jilguerillo, préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo. Jilguerillo, jilguerillo, préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo. libre y soberano. Expulsó a las compañías que explotaban sus riquezas sin darnos las regalías. Sin darnos las regalías. Llenaron mansiones de oro, despojando a nuestra patria de su preciado tesoro. Jilguerillo, jilguerillo, préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo. Jilguerillo, jilguerillo, préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo. De su preciado tesoro, México al mundo mostró un hombre con valentía y un pueblo que lo siguió. Un pueblo que lo siguió y que lo sigue siguiendo mientras del honor la ruta sigue y sigue recorriendo. Jilguerillo, jilguerillo, préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo. Jilguerillo, jilguerillo, préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo. Sigue y sigue recorriendo ese hombre de gran tamaño al que muy presente tienen tanto propio como extraño, tanto propio como extraño, que tendrán que perdonar, no se las corra más larga, no los vaya. Jilguerillo, jilguerillo, préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo.
Recordarán que la semana pasada iniciamos una narración basada en la carta que el famoso navegante y cartógrafo italiano Américo Vespucio dirigió a Lorenzo de Médicis, gobernante de Florencia en julio del año de 1500. Pues a través del siguiente relato, hoy tendremos la oportunidad de conocer más de las vivencias de Vespucio durante sus legendarios viajes. Esta carta, traducida por el historiador argentino Roberto Levillier, puede encontrarse en el tomo 1 de la obra de don Ernesto de la Torre Villar, denominada Lecturas Históricas Mexicanas.
Después de narrarle cuánto navegué hacia el mediodía y hacia el occidente, ahora narraré sobre la disposición de la tierra que encontramos y de la naturaleza de los habitantes y de su trato y de los animales que vimos y de muchas otras cosas que se me ocurren dignas de memoria. Digo que la primera tierra que encontramos habitada fue una isla que distaba 10 grados de la línea equinoccial. Y cuando estuvimos cerca de ella, vimos mucha gente en la orilla del mar que nos estaba mirando como cosa de maravilla, y fuimos a tierra 22 hombres bien armados. Y la gente que nos vio saltar a tierra y conoció que éramos gente diferente a su naturaleza, porque ellos no tienen barba alguna, ni visten ningún ropaje, Así, los hombres como las mujeres que van como salieron del vientre de su madre, que no se cubren vergüenza alguna, y así por la diferencia del color, porque ellos son de color como pardo o leonado, y nosotros blanco. De modo que, teniendo miedo de nosotros, todos se metieron en el bosque, y con gran trabajo, por medio de signos, les dimos seguridades y platicamos con ellos, y encontramos que eran de una raza que se dicen caníbales, y que casi la mayor parte de esta generación, o todos, viven de carne humana. Y esto, téngalo por cierto, vuestra magnificencia. No se comen entre ellos, sino que navegan en ciertas embarcaciones que tienen y que se llaman canoas, y van a traer presa de las islas o tierras comarcanas de una generación enemiga de ellos y de otra generación que no es la suya. No comen mujer alguna, salvo que las tengan como extrañas. Son gente de gentil disposición y de buena estatura. Van totalmente desnudos. Sus armas son armas de saeta y llevan estas y rodelas, y son gente esforzada y de mucho ánimo. Son grandísimos flecheros. En conclusión, tratamos con ellos y nos llevaron a una población suya que se halla a como 2 leguas tierra adentro, y nos dieron de almorzar, y cualquier cosa que les pedía, enseguida la daban. Creo más por miedo que por buena voluntad. Y después de haber estado con ellos un día entero, volvimos a los navíos, quedando amigos con ellos. De esta gente supimos cómo los de la isla antes nombrada eran caníbales y cómo comían carne humana. Salimos de este golfo y fuimos a lo largo de la tierra, y siempre veíamos muchísima gente, y cuando teníamos oportunidad tratábamos con ellos y nos daban de lo que tenían y todo lo que les pedíamos. Todos iban desnudos como nacieron, sin tener ninguna vergüenza, que si yo hubiese de contar cuán poca vergüenza tienen, sería entrar en cosas deshonestas y es mejor callar. Por la presente, no me excederé en más razones, porque muchas cosas se dejan de escribir por no acordarse del todo y para no ser más prolijo de lo que he sido. He resuelto, magnífico Lorenzo, que así como os he dado cuenta por carta de lo que me ha ocurrido, enviamos 2 figuras con la descripción del mundo, hechas y preparadas con mis propias manos y saber. Estamos a 18 días del mes de julio de 1500, y no hay otra cosa que mencionar. Nuestro Señor, la vida y el magnífico estado de vuestra señorial magnificencia guarde y aumente como desea. De vuestra magnificencia, servidor, Américo Vespucio.
Y continuando con nuestro programa, les pido me acompañen a escuchar lo que tiene preparado el siguiente segmento.
Conoce tu ciudad.
Santa María la Ribera, como ya lo hemos dicho, resguarda edificios desde la mitad del siglo XIX. Dentro de estos, el más admirable por su arquitectura es sin duda el kiosco. Ubicado en la plaza, mejor conocida como la Alameda de Santa María la Ribera, el kiosco morisco fue proyectado por el arquitecto José Ramón de Ibarrola para la Exposición Internacional en Nueva Orleans en diciembre de 1884. El pabellón morisco es espectacular por su belleza y originalidad. Fue diseñado de forma desarmable para facilitar su transportación. De esta manera lució en aquella época en distintas exposiciones. En 1890 se colocó en la Alameda Central de la ciudad, donde se celebraron sorteos de la Lotería Nacional. pero más tarde se instaló ahí el hemiciclo a Juárez, por lo que el 26 de septiembre de 1910, el kiosco morisco fue llevado a la colonia Santa María la Ribera. Se le conoce como morisco por ser este el nombre de una tendencia arquitectónica que originalmente se realiza en yeso, pero en este caso se utilizó fierro fundido. En 1946, los vecinos colocaron una lámpara en el interior del kiosco, que dio realce a la belleza de esta obra. En los años 60 se restauró la construcción y en 1978 se retocó la pintura con sus colores originales y se mandaron a hacer bancas de hierro alrededor del kiosco. Vaya a pasear un domingo a la colonia Santa María la Ribera y deleítese con los detalles de esta obra de la arquitectura mexicana.
Antes de concluir nuestro programa, queremos informarles que el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana convoca a su programa de becas 2004. Podrán concursar aquellos estudiosos mexicanos y extranjeros residentes en el país inscritos en alguna escuela de educación superior y que presenten un proyecto relacionado a la Revolución o a la historia contemporánea de México. Para consultar las bases de la convocatoria, por favor, ingresen en la página de internet www.gobernacion.gob.mx. Por otra parte, el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, junto con la Asociación Mexicana de Caricaturistas, invita a ustedes a un taller impartido por el caricaturista Trizas, que se realizará todos los miércoles del mes de mayo. Este mismo instituto informa además que abre su periodo de inscripciones a la Maestría de Estudios Regionales. La fecha límite de recepción de documentos es el 7 de junio. Para mayores datos acerca de estas actividades, favor de comunicarse al 5598-3777 o en la página de internet www.institutomora.edu.mx. Bien, pues ha llegado el momento de más música, dedicado en esta ocasión al cardenismo y a la expropiación petrolera. Antes de pasar al corrido que tenemos preparado, sería conveniente recordar que Lázaro Cárdenas nació en Jiquilpan, Michoacán, en 1895. Tipógrafo y escribano en su juventud, se sumó al movimiento revolucionario, combatió con los constitucionalistas y se integró al grupo sonorense de Plutarco Elías Calles. Cárdenas fue jefe de operaciones en Puebla, Tehuantepec y las Huastecas, gobernador de su estado, secretario de Gobernación y de Guerra, presidente de la República y jefe de operaciones del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Escuchemos ahora El Corrido del Petróleo, con Ray y Laurita, en una interpretación con el mariachi tapatío.
Muy lejos los grandes poderosos que a nuestra linda tierra vinieron a explotar. Dejaron ya los campos, los tanques y los pozos y el rico aceite negro que es producto nacional. Se van los extranjeros de Tuxpan y Tampico, de toda la Huasteca que abarca esta región. Magnates petroleros que ahí se hicieron ricos, pelaron todo gallo con la ley de expropiación. Águila descalza, vestida de chingana, vinieron los ingleses el suelo a perforar. Empresa de extranjeros llamada mexicana, que vino a nuestra patria para llevarse el capital. ya no son los tiempos en que la Gran Bretaña fue reina de los mares, al mundo sorprendió. Y ya no nos asustan sus fuerzas ni sus mañas, estamos como rifles para darnos un quemón. Vendrán las golondrinas cada año a nuestra tierra y en las más altas torres sus nidos colgarán. Pero esos petroleros que vienen de Inglaterra, las ricas concesiones ya más nunca volverán. Se van los extranjeros de Tuxpan y Tampico, de toda la Huasteca que abarca esta región. Magnates petroleros que ahí se hicieron ricos, pelaron todos gallo con la ley de expropiación.
Por hoy ha sido todo. Mañana recuerden que los niños, niñas, jóvenes y también los adultos tienen una cita con nosotros en punto de las 4 de la tarde. Habrá sorpresas y regalos. Hablaremos de una de las batallas más famosas libradas por don José María Morelos y del Museo de la Basílica de Guadalupe, que alberga importantes colecciones de arte novohispano. Mi nombre es Mónica Sánchez, y les recuerdo que a través de nuestro correo electrónico unpaisdetodos@pormexico.com pueden seguir en contacto con este programa. Muchas gracias por su atención. Producción, Maki Aldana. Asistente de producción, Marco Antonio Rodríguez. Guionista, Mónica Sánchez. Musicalizador, Mario Jiménez. En la narración, Benito Romo de Vivar. Controles técnicos, Alejandro Jara. En la investigación, Pedro Salmerón, Roberto Espinosa, Elsa Aguilar, Diana Pérez, Begoña Hernández y Jesús Méndez.
País de todos, una historia de todos.
Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Secretaría de Gobernación, poniendo a México al día y a la vanguardia.